Hola, buenas tardes, Ana María, Martín, Ibarra, Rafael. Damos un tiempo, si no os importa, para por si se conectan más personas. A ver, Ana María Tijera, de Almería, Martín Ibarra, de Úbeda, Rafael Villagrán, de Palencia. Buenas tardes, gracias por estar. Unos minutejos simples, ¿vale? Vamos a ver hoy capítulo 4, evolucionismo no adaptacionista, ¿de acuerdo? En breve comenzamos, ¿eh? Hay 5, comenzamos. Bien, pues vamos a comenzar. ¿Se oye bien? ¿Va todo bien? ¿Se sigue la sesión? Perfecto. Pues bien, estamos con el capítulo 4 de este manual de la profesora, que como sabéis, no sé si os ha llegado un mensaje, está convaleciente de una intervención de 4 vértebras y tal. Y bueno, por si acaso veis que no atiende el foro o algo así, pero bueno, que está... Vale. Capítulo 4, evolucionismo no adaptacionista. Tenemos aquí en pantalla los 5 epígrafes en que se desarrolla este tema. Adaptacionismo, ritmos de la evolución, del determinismo genético a la crisis del gen, nuevas aproximaciones al genoma, la construcción del entorno y el organismo como agente de la evolución. Vamos a ir comenzando con este tema. En el primero de los epígrafes, adaptacionismo, el 4.1, pues lo que hace el doctor es hacer una crítica de los presupuestos paradigmáticos, habría que ponerlo entre comillas, ¿verdad?, como tenido como únicos, de las teorías evolucionistas y teodarwinistas predominantes. Y la crítica que es, que no pueden estas teorías evolucionistas, estos presupuestos neodarwinistas, no pueden dar cuenta de la dinamicidad ni de la complejidad de la evolución. Si estos presupuestos evolucionistas y neodarwinistas no pueden dar cuenta de estos aspectos dinámicos y complejos, habría que ir a una reconceptualización, este prefijo re, que tanto le gusta a la autora, y una reinterpretación desde una aproximación, y aquí viene el palabra que ya tenéis que tener asimilado, una aproximación biopsicosociocultural, interdisciplinar, sistémica, dinámica y compleja. Apréndanse estas cinco expresiones: biopsicosociocultural, interdisciplinar, sistemática, dinámica y compleja. Esto ayuda a reconceptualizar y reinterpretar los paradigmas evolucionistas y neodarwinistas que hay que superar y que han sido predominantes. Luego avanza en el neodarwinismo y sus aporías. Entendamos aporías por ausencias, pobrezas, pobrezas teóricas, y su programa adaptacionista. Surge aquí la crítica del concepto de adaptación. Lo que se ha denominado adaptación es criticable. Y ahí había intervenido Lewontin en el año 78, y tenemos una cita en la página 151. La visión adaptacionista es funcionalista. Una argumentación post facto, después de los hechos. Se afirma lo que ya sabemos, el consecuente. Los sistemas biológicos no son tautológicos. Un ejemplo que adopta y que apunta la autora es el caso del espermatozoide fragmentado en la aparición del sexo. Y las críticas de Marshall Salling a la sociobiología. Hay adaptaciones y evolución neutral. Evolución neutral. Una evolución indeterminada. No determinada, sino indeterminada. Sujeta a procesos estocásticos. Ya lo habíamos hablado, esta palabra, estocásticos, no predecibles. Aquí han actuado autores como Gould, Stephen Jay Gould, Urba y Pilbeam. Anoten estos autores, Lewontin, Gould, Urba, Pilbeam, ¿vale? Porque son en los que la autora se basa para desarrollar este manual, ¿eh? No lo olvidemos, ¿eh? También hay consolidaciones en formas evolutivas. Consolidaciones con posibilidad de generatividad hacia nuevas posibilidades de rediseño. Ella toma la metáfora del tinkering, del bricoleur. Otro ejemplo de evoluciones indeterminadas, no adaptacionistas, las exaptaciones en la evolución, trabajadas por Stephen Jay Gould y Lewontin en el año 1979. Es decir, exaptación, otra palabra a incorporar. Un rasgo seleccionado evolutivamente desde la filogenia, desde nuestra historia, para cumplir una determinada función, resulta que a través de la evolución ya no la cumple, digamos, se fosiliza para esa función, perdura, se mantiene, está ahí, oculto, cerrado, y es cooptado, o sea, surge, vale, para otro proceso con unos efectos diferentes. Exaptaciones, cooptaciones. Ejemplos que nos adopta el manual: las plumas de las aves, la no sutura de huesos del cráneo, no terminan de suturar, de solidificarse, porque tienen que ser aún flexibles para pasar por el tracto vaginal y salir antes de terminar de consolidarse debido a las modificaciones pélvicas que tienen que producir que el neonato por 9 meses salga aún no terminado. Es decir, flexibilidad biológica en los procesos evolutivos. Otro ejemplo que aduce el manual es la aparición del lenguaje, la manualidad, la instrumentalidad, la lateralización hemisférica, la aparición del gesto, del lenguaje. ¿Esto qué son? Cooptaciones, son exaptaciones. Finaliza este epígrafe finaliza este epígrafe incidiendo en la evolución como un proceso histórico. Un proceso histórico. Donde no hay proceso ni finalidad ni optimalidad. Y como metáfora está la figura del rizoma. Insisto, Lewontin, Gou, Urba, ¿vale? Todos estos son autores que tienen que tener presente. Pilbean, Foley, ritmos de la evolución. El epígrafe 4. Hay un dogma que se ha tenido como paradigmático, es el dogma gradualista de la evolución de la teoría sintética, en la página 154. Es decir, un dogma que hablaba de un cambio pausado, una evolución pausada, gradual, en la frecuencia de alelos en una población por selección natural. El neodarwinismo y la biología molecular explicaban la microevolución, pero no la macroevolución. No hay un registro fósil de seres intermedios. La pregunta que nos hacemos es, ¿lo vamos a encontrar o es que no hay? ¿O nunca los encontraremos? ¿Entre lo micro y lo macro hay seres intermedios o no lo va a haber? Y si no lo va a haber, ¿qué ha habido? ¿Gradualismo o saltacionismo? Estamos entonces ante la alternativa a la teoría de los cambios evolutivos. Una nueva línea teórica para explicar la evolución. Aquí son también interesantes las aportaciones de Stephen Jay Gould y Nicholas Eldridge, 1977. ¿Qué propugnan estos autores para explicar los cambios evolutivos? Pues propugnan unos periodos de estasis. Estasis, una voz clásica, que implica detención. Detención de la evolución. No hay evolución. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, la larga estadía de Homo erectus. Más de 2 millones de años prácticamente, o casi 2 millones de años, de este ser desde que aparece en África y hasta que continúa en Asia. Homo erectus. Un ser que es un ejemplo de estasis. Y también periodos de la teoría del equilibrio puntuado o del saltacionismo. Ejemplo, la explosión biológica del Cámbrico. Un saltacionismo. Aparecen la mayoría de los filas, de las raíces biológicas contemporáneas. Esto no se puede explicar por el gradualismo. Por lo tanto, periodos de no evolución y periodos de saltacionismo, de equilibrio puntuado, que se llama. No avance y avances magníficos. Por tanto, bajo esta teoría, la historia evolutiva se escribiría con periodos de estasis y expansiones, lo que también se conoce con la metáfora de avalanchas, saltos puntuales, las células eucariotas, los cordados. Esto implica entender la evolución como que procede a ritmos diversos. Y si son ritmos diversos, no son ritmos lineales, graduales, microcambios, continuos, sino que la evolución hay que entenderlo como sujeta a dinámicas heterocrónicas, distintos tempos interindependientes, pero no lineales ni graduales, sino estasis y macroavalanchas, es decir, procesos de catalización. Catalizar es acelerar o ralentización, una aceleración evolutiva relacionada con el metabolismo, posiblemente tamaño y temperaturas corporales. Surge aquí la polémica entre el gradualismo, por una parte, darwiniano, y el emergentismo, también conocido como saltacionismo. ¿Vale? Hay que ir a redefiniciones. Aquí están las teorías del evo-devo, la biología evolutiva del desarrollo. La aproximación de ambas visiones. Cómo la microevolución gradualista repercute en la macroevolución saltacionista. Incorporad aquí a vuestro léxico estas palabras, el concepto de avalancha o acumulación de pequeños cambios evolutivos, bifurcaciones, separaciones, bifurcación de los orangutanes, de los chimpancés, de los gorilas, respecto a los géneros Australopithecus, Homo, ¿verdad? Bien, el punto 4.3 del determinismo genético a la crisis del gen. Nuevas aproximaciones al genoma. Partimos de la teoría darwiniana. Darwin, el origen de las especies, el origen del hombre, a la que se suma esta teoría de Darwin, la genética mendeliana, y resulta que lo biológico queda reducido a lo genético. Esto para el autor es un reduccionismo. Que todo lo biológico quede reducido a mi herencia genética aportada por Mendel es un reduccionismo. ¿Qué va a hacer todo? El cambio en las frecuencias génicas en poblaciones de individuos, como dijo la nueva síntesis de Ozanki en el año 37, y todo es una visión estadística de la evolución. A esto hay que sumar el concepto de gen, suministrado por Johansen en 1909. 1909 es cuando aparecen, por ejemplo, los ritos de paso de Arlo Valdené, por ejemplo, ¿verdad? Secuencia de nucleótidos con información de la vida. Codificación de proteínas. Las proteínas van a determinar rasgos fenotípicos. La página 157. El concepto del genotipo de Weismann. La síntesis moderna, el gen. El gen tenido como unidad de la herencia, de la selección natural, de la evolución. Está claro que, según nuestra autora, todo esto supone una visión reduccionista, simplista, del estudio del genoma humano, donde prima lo genético sobre cualquier otro proceso contra lo que está nuestro autor. Todo es herencia, todo es gen, todo es evolución, todo es génesis, lo genético. A continuación están, en la página 158, las acepciones del concepto de gen, de Herstein y colaboradores. Hay reacciones contra el neodarwinismo y el papel preponderante que asumió el concepto de gen. Por ejemplo, Goldsmith, en 1951. Ya hubo rechazos, en el sentido de que se entendía que el gen no puede ser la unidad correcta para el estudio de la biología. Y se reivindica el cromosoma. No hay una dicotomía genotipo, es decir, soma, cuerpo, genotipo, plasma germinal, como proponía Weismann. Stephen Jay Ingold, también otro autor interesante, Tim Ingold, anótenlo, porque es la base, mucha de la base de este manual, Ingold, critica a los presupuestos ideológicos del determinismo genético. Ingold, y por lo tanto nuestra autora, está en contra de los presupuestos ideológicos del determinismo genético. Y dice Ingold, el gen no es la unidad de estudio apropiada para la evolución. Hay que atender también a otras figuras. Por ejemplo, el papel de las proteínas, lo que se concibe como proteoma. Vean la nota 6 de la página 159. Genes y el concepto de pleitropía, ya lo hemos hablado. Fenómeno, la pleitropía, por el cual un solo gen es responsable de varios efectos fenotípicos. Varios. O efectos distintos, caracteres distintos y no relacionados. Los genes no se codifican para un fenotipo. ¿Para un solo fenotipo? No. Están en relación al impacto del medio ambiente en el desarrollo. El medio ambiente, lo exterior, no solo lo genético, lo que nos viene de fuera. Por eso las diferencias fenotípicas no son consecuencia lineal del genotipo, sino de cómo el genotipo se activa en procesos de hecho por múltiples factores medioambientales internos y externos a la célula. Lo exterior no es consecuencia directa de del genotipo, sino cómo el genotipo se activa en contacto con el exterior. Lo externo. Lo que no me viene dado, sino que se activa en lo que viene por fuera. Por lo tanto, el genotipo es resultado de diversas heterocronías de sistemas independientes, entre ellos el medio ambiente. Lo genético no es estable para toda la vida. Los genes varían, y varían en contacto exterior. Por lo tanto, el gen no es una unidad delimitada que opere por sí misma. La dinámica del ADN, del ácido desoxirribonucleico, es más compleja. La función del ARN, el ácido ribonucleico, como traductor, replicador, transmisor. Volvemos a lo que aboga Tim Ingold, ¿verdad? Tim Ingold, en la página 160. El gen no codificaría nada, ni transmite nada. Puede ser un poco fuerte, pero vamos, la falacia en la concepción del gen de ADN y genoma. Los genes no interaccionan. Interaccionan los organismos como totalidades. Estos organismos interaccionan con los entornos. Los organismos interaccionan ecosistémicamente. A partir de esto que estamos comentando, lo que viene a continuación es un replanteamiento del concepto de gen y su papel en la explicación de la evolución, del concepto de genoma. Hay citas aquí del Hani, 2007, página 161, que propone varios tipos de genes. Un gen molecular y evolutivo, el gen P, que explica diferencias fenotípicas, el gen D, que explica el recurso del desarrollo. Por lo tanto, una concepción generalista, polivalente del concepto de gen, un poco más amplia. También está Shapiro, año 2005, página 162, que propone también, en la misma línea que Tim Ingold, una revisión de los paradigmas de la teoría genómica. Como dice nuestra autora, la dinámica de la actividad celular. Para comprender la dinámica de la actividad celular, la célula, para comprender procesos moleculares genómicos. El poder de combinatoria, todo ello, para el procesamiento de la información. Vamos a ir ahora al epígrafe 4.4, la construcción del entorno. ¿Va todo bien? Veo que no hay interpretaciones, hay incorporaciones, ¿vale? Hay incorporaciones de Eduardo Campo, Martín Ibarra, ¿vale? Estamos ahora a la María Tijera, Eduardo, Martín, Rafael Villagra, estamos cinco, ¿vale? De acuerdo, seguimos. La construcción del entorno, estamos en el epígrafe 4.4, página 163. Construir un entorno. Lo primero que nos expone este tema es el paradigma adaptacionista y el determinismo genético y su ligación con un racionalismo y un realismo objetivista, ¿verdad? Dentro de un paradigma adaptacionista contra el que está la autora y un determinismo genético contra el que está la autora dentro de la filosofía platónica occidental. Este preámbulo es criticable y mejorable de acuerdo con la visión del manual. Los paradigmas de la sociobiología, del neodarwinismo, de la ecología evolucionista y behaviorista, el mundo es exterior y previo al individuo. Por lo tanto, estos paradigmas hay que superarlos. La conducta humana, nuestra conducta está condicionada a lo natural real, en un doble sentido. Por las condiciones medioambientales exteriores en las que nos construimos, por una parte, y también por los genes interiores del individuo y donde actúa la selección natural. Es decir, una ecoorganización constructiva de los seres vivos, donde tenemos que tener en cuenta nuestras propiedades autopoyéticas, que ya hemos comentado. Aquí aborda por el concepto de nicho recuperado. El medio en el que actúa un organismo es un medio inactuado, en el que se produce un acoplamiento estructural del organismo con su entorno, enactuado. Apréndanse esta palabra. No adaptación total, en contra del adaptacionismo, sino viabilidad como alternativa, viabilidad posible. Acoplamiento entre sistemas eco-orientados, orientados ecológicamente. Sistemas en los que el organismo coopta, adopta, adapta posibilidades para la acción. Coopta. ¿Vale? Actividad perceptualmente guiada del organismo. Perceptualmente guiada del organismo. Aquí es importante el concepto de affordance. Página 166, suministrado por Gibson en el año 1970. Affordance es un anglicismo. Implica oportunidades. Affordance, una oportunidad que se le ofrece al organismo en función de estas variables ecoorientadas, ecosistémicas, y que el organismo aprovecha, coopta, adapta y evoluciona. Se mantiene. Por ejemplo, affordance, oportunidades culturales, que permiten la socialización y resocialización y adaptación. Esto nos lleva al concepto de antropogenia, la posibilidad de que los propios humanos transformemos y recreemos nuestros entornos. Esto nos lleva a la agencialidad humana, el concepto de agencia, ¿vale?, de proceso, de individuo, en el hombre y en la mujer que se hacen a sí mismos. Efectos recursivos de la tecnología en la asistencia, pues en el habla, en la escritura, capacidades cognitivas, sociales, políticas. Estos son los efectos antrópicos, que se dan en estructuras políticas básicas, en las que hay que tener en cuenta nuestra relación con el medio ambiente. Con el medio ambiente y con el medio social, ¿verdad? Todo esto magnificado por el capitalismo global aún más hoy día. Se habla ya del concepto de cuarto mundo. Esto lo tenemos en la página 168. Aquí ya estamos en economía política, ¿verdad? Biología política, evolucionismo político. El concepto de cuarto mundo que lo conocemos. Población que vive en condiciones de desprotección, marginación, riesgo social, en áreas pertenecientes a algún distrito social. O sea, aquí en la pared de al lado existe el cuarto mundo. Y lo vemos. Vosotros y nosotros. Cada vez más. Cuando una gran multinacional anuncia despidos masivos, muy bien pagados, se está creando cuarto mundo. Quizás no para ellos, pero para su descendencia. Bien, el epígrafe 4.5, el organismo como agente de la evolución. Y cerramos. El organismo como agente de la evolución. Esto ya es una afirmación. El título del epígrafe ya es una definición de principio. El organismo como agente de la evolución. No el gen. No el gen, ¿vale? La unidad del agente de la evolución, de análisis en ciencias evolutivas. Se ha visto la población en clave biológica, MAE, en la genética de poblaciones, los grupos humanos, que ya, esto implica un detalle distinto, la población o grupos humanos. Grupos humanos no ya son solo criterios reproductivos. Entender la unidad de evolución, el organismo, grupos humanos, ya no son solo criterios reproductivos, sino valores, deseos, estéticas, reglas, poderes. No tienen por qué ser comunidades. El darwinismo y su heredero, el neodarwinismo, no consideran al organismo como agente, sino como paciente, con lo que está en contra el manual. Siempre adaptado al medio. Al medio interno, los genes, al externo ambiente. Neodarwinismo y darwinismo minusvaloran al sujeto y a la agencia. Pero como hemos visto hasta ahora, el concepto de autopoiesis, el organismo que se hace a sí mismo, obliga a repensar estos criterios. Lewontin en el año 83 habla de lo que los organismos construyen su medio ambiente. El organismo, como decíamos al principio, como agente de la evolución, es tanto el sujeto como el objeto de la evolución. El organismo no es un ser pasivo, sujeto a construcciones generales de la física, de la biología molecular. El organismo construye su entorno, esa gente, de acuerdo con una triple hélice, como dice Lewontin. Genes, organismo, ambiente. Aquí está la clave. Genes, lo dado, organismo, que interviene, y el ambiente. Somos agentes. Un ejemplo es la actividad fotosintética bacteriana, apunta el manual. Es decir, esto nos lleva a comprender todo el proceso de evolución bajo una etología no behaviorista, no conductista, en los que tienen cabida, para explicar la evolución, estudios de cognición animal, neurofisiología, que reivindican la capacidad agencial, incluso de animales no humanos. La responsabilidad agencial, no autoconsciente. Una implicación de relaciones sujeto-objeto en la evolución. Que va a producir un crecimiento de la complejidad, en estas relaciones. Donde hay que entender al organismo total, con esta triple hélice de la que he hablado, como agente de la evolución. Hasta aquí esta exégesis, esta explicación. Etología, ¿qué es etología? A ver, ¿quién quiere contestar? La etología nos habla del comportamiento humano y del animal, de los dos. Comportamiento humano y del animal. La etología se estudia en biología, en psicología experimental. Comportamiento de animales en medios naturales, en libertad, sin estar condicionado por los laboratorios. O sea, estudios de animales, cualquier tipo de animal, nosotros y los demás, en estudios de campo. Esa es la etología. Pueden ampliar el concepto. Etos, ¿vale? Costumbre. Logos, ciencia, saber. Por lo tanto, estamos en la biología, en la psicología experimental. Comportamiento de animales, cualquier animal, en un medio natural. En situación de libertad. También en condiciones de laboratorio, aunque limitada, porque ya que entramos en los mundos conductuales, ¿vale? Hay etología humana, etología basada en la psicología, en la sociología, ¿de acuerdo? Esa es la etología. Me importa. Humano y animal. Hay etología sobre nuestro comportamiento, en tanto que somos animales también. ¿De acuerdo? Bien. Yo de todo esto os recomiendo que os quedéis con las ideas básicas, incorporar palabras, tener en cuenta el formato del examen, ¿vale? Diseñado por el equipo docente, para adaptar vuestros conocimientos cognitivos a la modalidad de examen, que sería en clave práctica de examen. Yo esto disociaría. ¿Cómo interpretar la asignatura? Para aprobar y sacar nota, y cómo interpretar la asignatura en clave de cultura antropológica evolutiva. ¿Vale? Que son dos carreteras paralelas y con distintos puntos de destino. El examen, como se está creando todavía el modo de examen, aún yo no lo sé definitivamente, ¿vale? Está claro que el examen va a ser a través de la plataforma AVX, eso está claro, ¿vale? El modo de examen aún no lo sé, lo dirá la profesora. Bien, nosotros vamos a volver a vernos el martes siguiente, la semana que viene, y veremos el capítulo 5, evolución, biología y desarrollo. Es un capítulo cortito, con lo cual vamos a ir bien. Habremos dado la mitad del temario y nos quedarán otros cinco temas. van a ser un poco más largos. Los cinco siguientes son un poco más largos. Pero bueno, vamos a ver el manual completo perfectamente. Ya digo, capítulo 6, biología, sociedad y cultura. Próxima semana. ¿De acuerdo? ¿Queréis hacer algún comentario, alguna aclaración? Tenemos tiempo, ¿eh? E. Campomán, Eduardo Campos, de acuerdo. Estamos Eduardo, Martín, Ana María Tijera y Rafael. Campomán, muy asturiano, el señor. Vale, de acuerdo. Pues si os parece, cerramos conexión. Muchas gracias por vuestra asistencia a los cuatro y buenas tardes.